Gloria a Dios. Nos gozamos, mis hermanos. Pues vamos a darle gloria al Señor. Y ese mismo mensaje es que hay que darle a las personas. Amén. Hay personas que tienen a Cristo en la boca, a Cristo quizás en la mente, a Cristo alrededor. A lo mejor tienen un Cristo de yeso, pero no tienen a Cristo en el corazón. Amén. Y hoy el tema que vamos a estar cubriendo en el estudio tiene mucho que ver con cuán poderoso es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Así que vamos a ir a esa parte del estudio en esta hora, como diría uno, sin más preámbulo verbal. Vamos a ir a estudiar la Santa Palabra del Señor. Amén. ¿Está cómodo? Gracias a Dios. Acuérdese que si le da mucho frío o algo, pues nos avisa. ¿Ah? ¿Tiene calor? Así. No, pero acuérdese que tú estabas dando las sotes ahí. Con eso se vaya bien. Acuérdese, de la misma forma, si le da calor, pues lo ajustamos, ¿ven? Cuestión de encontrarle los ajustitos como manda. ¡Gloria al Señor! Pues mírenme, mi hermano, vamos a continuar hoy con el estudio en Ezequiel 16. Amén. El hermanito James estuvo cubriendo los dos estudios pasados para la gloria del Señor. Y hoy seguimos, hermano, con el tema de Ezequiel. Recuérdense que Ezequiel era qué cosa él, cuál era su llamado. Era profeta. Y antes de ser profeta, ¿cuál era su oficio? O su ministerio. ¿Se recuerda? El cual no podía ejercer porque había una limitación. ¿Se recuerda? Él era sacerdote, pero no podía ejercer. ¿Por qué no? Porque no había templo. ¿Qué había pasado con el templo? ¿Verdad? Para el tiempo que se desarrolla por completo y se cumple lo que dice Ezequiel, el templo llegó a ser destruido. Amén. Lo que sucede es que en diferentes partes de la profecía de Ezequiel, pues hay porciones de que se lee donde se había cumplido o se iría a cumplir o se habla ya de tal forma como si ya fuera un hecho de que se va a cumplir. Porque cuando usted sabe que contrario a nosotros, cuando usted dice de aquí a una semana estaré allá en Mayagüez en la plaza a las 8 de la mañana, un miércoles, y usted dice, pues, vamos a ver si es verdad. Pero cuando Dios dice, el miércoles que viene a las 8 de la mañana voy a estar en la plaza, eso es como si ya hubiera sucedido, porque lo que Él dice, se hace, ¿verdad? Pues, la palabra del Señor es así. Y hoy vamos a estar viendo, es un tema que usted posiblemente dirá, se parece mucho a los temas anteriores. Bueno, el que estamos estudiando todavía es el libro de Ezequiel, y el tema prevalece. Pero hay una importante aplicación para la vida nuestra de hoy. Amén. Y lo vamos a ver a través del mensaje, especialmente el capítulo 16, capítulo 17. Y él viene y lo recalca más aún en los primeros cuatro versículos del capítulo 18. Amén. El cual usted, si usted ve un paralelo entre lo que estamos estudiando en Ezequiel y lo que estudiamos en Jeremías, pues no es coincidencia, porque hay una peculiaridad entre ellos dos. ¿Recuerdas? Pero la peculiaridad, la similitud entre Jeremías y Ezequiel. Estaban prácticamente en el mismo periodo. ¿Vio? Ezequiel y Jeremías estuvieron en el mismo periodo, pero estuvieron en los mismos lugares todo el tiempo. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? Ezequiel se lo llevaron para Babilonia, pero Jeremías le dieron la opción, pero él prefirió quedarse en... ¿En dónde? En Jerusalén, ¿vio? Así que uno pudo estar con el pueblo que se quedó rezagado acá en Jerusalén, y el otro pudo estar allá con los cautivos en Babilonia. Ese fue Ezequiel. ¿Amén? Y hoy vamos a estar hablando en el tema de juicio y esperanza. Siempre que Dios trata a su pueblo de manera correctiva, siempre da una esperanza para que su pueblo pueda estar como Él siempre ha querido que estuviera. ¿Amén? Y ese va a ser el tema de hoy. Como vivió la unidad, había cambiado ya anteriormente. Ezequiel es un vocero de juicio, pero no solamente juicio, sino de un nuevo comienzo. Amén. Y hoy vamos a ver que siempre que Dios da la reprimenda, da la esperanza y la describe de una manera tremenda y preciosa para los hijos que Él salvó. Amén. Esta va a ser la aplicación de hoy. Ezequiel 16 al 18. Y el verso clave es Ezequiel 17, 24, que yo quiero que alguien lo lea bien fuerte. Allí donde está. ¿Alguien que? ¿Quién? ¿Quién? Ámbar lo va a leer. Mire.
Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que, mire cómo dice. Primero dice, abatí el árbol sublime. Y después dice, levanté el árbol bajo, como que dice, las cosas que estaban enaltecidas, pues yo las bajé, pero lo que ya estaba humillado, pues yo lo levanté. Y entonces dice, en paralelo dice, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Así que, no solamente él trata con el altivo, sino que el que está humillado, él dice que lo va a levantar. Y en muchos lugares de la Escritura vemos el mismo paralelismo, ¿verdad? Dice, Jehová, que al altivo mira de lejos, pero que le hace misericordia al humilde. Amén. Y eso nos habla del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, fíjense que cuando uno va humillado delante del Señor, pues el Señor, como decimos aquí, le hace caso a uno. Se apiada de uno, tiene misericordia de uno. Pero cuando uno va altivo, ¿cómo uno va a ir altivo? Delante de aquel que lo creó y delante de aquel que lo salvó y dio su vida para perdón de pecado. Por lo tanto, la única forma de poder acercarse a Dios es con un corazón humillado. Como dice el Salmo, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Amén. Así que ese es el tema central de lo que vamos a ver y estudiar en esta hora. Amén. Bueno, la verdad es que, como verán, hay unas cuantas fotos que de las que, gracias al Señor, que pude tomar por allá en Israel. Después vamos a hacer un slideshow, pero no viéndola solamente, sino uno que tenga sentido, ¿verdad? Con las porciones paralelas de la Escritura, para que podamos ver, ya si Dios quiere, tenga un chancecito, pues yo lo puedo preparar para que las podamos ver todas, ¿ok? Eso de arriba es una vista panorámica de una de las torres, estas de que estaban en las murallas. Y entonces pues, se ve todo lo amplio así de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Sí? Así que aquí se ve lo que siempre se ve en la foto, ¿vio? El asunto este del domo de la roca que es islámico. Entonces está en la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Sí? Entonces hay un montón de otros lugares, ¿verdad? Que esto que está aquí es el Monte de los Olivos. Se falta aquí atrás, ¿sí? Así que hay unas cuantas cositas, ¿verdad?, que nos hablan del trabajo que Dios ha hecho y del simbolismo que tiene Jerusalén para la relación de Dios con su pueblo. Cuando usted lee hoy y leyó el capítulo 16, ¿se ha dado cuenta que siempre se dirigía a quién? Dios le hablaba a quién. En el capítulo 16 de Ezequiel. Sí, pero ¿qué usaba? Exacto, a Jerusalén le llamaba como una mujer. Obviamente, el asunto de él no era solamente con Jerusalén, ¿verdad? Era con el pueblo de Israel. Pero en este caso, pues Jerusalén venía a representar el pueblo de Israel completo. Pero entonces ahí se refería a Jerusalén como el pueblo. La verdad central es que Jerusalén se había prostituido ¿con qué? Con un montón de religiones y costumbres de otras naciones. Y abandonaron la fidelidad a Dios. Y eso no fue de sopetón, eso fue algo paulatino, poco a poco, hasta que llegó a algo irremediable, donde ya Dios tuvo que tomar unas acciones remediativas, que son las que vimos en Jeremías, y estamos viendo aquí que anunciaron a través de Ezequiel. Y ya no hay forma de evitar que Dios ajuste cuentas con su pueblo, pero Él va a ajustar cuentas ¿para qué? Él no va a ajustar cuentas con su pueblo, Él no va a castigar a su pueblo simplemente por castigarlo, aunque Si así fuera, pues no había ninguna justicia, porque todo, según está escrito en la palabra, pues todo va a tener su consecuencia. Pero detrás de nuestro Dios misericordioso y que Él hace las cosas con propósito, detrás del castigo, estaba la esperanza y el deseo de Dios de restaurarlo todo a igual o mejor que como estaba antes. ¿Amén? Es como cuando usted disciplina a un hijo suyo. Usted no disciplina a un hijo suyo para que en el momento que usted lo está disciplinando, él pase por un mal rato, o por hasta por un sufrimiento físico, o porque le duela. Ese no es el propósito del padre ni de la madre. El propósito de la madre y del padre es que aprenda de que esa no es la forma de hacer las cosas, y que eso le sirva de una enseñanza, y que sepa que su padre o su madre lo castiga porque lo ama, porque si no lo dejaba al garete, para que entonces se desbocara y desembocara en una tragedia, ¿verdad?, en un desastre al final. Quizás en el momento, explicarlo al que están castigando, pues, como que no lo vaya a entender muy bien, pero más tarde lo va a comprender. Y eso es lo que Ezequiel, de parte de Dios, le está diciendo al pueblo. Y usted lo va a ver, ¿verdad?, en estos capítulos que vamos a estudiar. Allá en uno de los museos tenían una vista. Esto era como una, un modelito, esto así en madera, supongo, de cómo se veía el templo en los tiempos del Señor Jesús. Y entonces esa era la escalinata esa del templo, donde se entraba al atrio, donde seguramente los discípulos le dijeron al Señor: Maestro, mira qué piedras y mira qué esculturas tan tremendas tiene el templo. ¿Qué? Porque era de verdad algo bien imponente y grande en la ciudad. Las metas de aprendizaje, vamos a conocer las alegorías del juicio y la esperanza. Vamos a ver la alegoría de Jerusalén y la alegoría que está en el capítulo 17, que habla de qué cosa. De dos, habla de unos animales, las águilas y exacto, la vid, y él habla de un árbol, ¿verdad? ¿Se acuerda el árbol de qué era? De un cedro, ¿verdad? ¿Se acuerda? Había unas águilas que una quería simbolizar una cosa, simbolizaba otra. Es una parábola que utiliza Ezequiel para llevar el mensaje que Dios quiere llevar. Y usted va a ver que los elementos de esa parábola, usted dice, ¡ay, eso ya yo lo sé!, como dicen los nenes. ¡Ay, eso ya yo lo sé, porque eso ya yo lo estudié! Y usted va a ver que es un paralelo con lo que vimos en la historia de los últimos capítulos del libro de Jeremías. ¿Amén? Así que usted va a ver todos esos detalles en la historia hoy. Tres temas principales: la alegoría del esposo infiel, la vergüenza de Jerusalén y su castigo. Todo esto va a estar en el mismo tema. ¿Sí? Pero no se queda en el castigo. Hay una esperanza de un principio nuevo para el remanente. Recuerde que a través de la Biblia está el concepto del remanente, ¿verdad? Aunque las cosas estén que todo el mundo dice, nadie cree en Dios ya. Todo el mundo se desbocó y se fue tras lo malo. Siempre va a quedar el remanente, aquellos que son fieles al Señor. Y para ello es la esperanza, ¿sí?, de ser restaurado. Lo vamos a ver en Ezequiel 17. Gloria sea el Señor. Así que, dando un poquito de contexto, en la parábola del matrimonio infiel, como la parte que vamos a estar hablando aquí, es más ya cuando ya él da el, le da el designio, le da la sentencia, ¿no? Si usted recuerda bien, antes de que existiera la ciudad de Jerusalén, todos estos patriarcas, recuerda de Abraham, por ejemplo, de Jacob, ellos no vivían ni visitaban Jerusalén en aquellos tiempos. Porque Jerusalén, a pesar de que se entiende existía, era una ciudad sin importancia en aquellos tiempos. Se cree que la primera mención de la ciudad de Jerusalén, porque es el tema del capítulo 16, se hace cuando Abraham, después de ir y recobrar a su sobrino Lot, recuerda que él lo rescató de aquellos que lo habían raptado, él se trajo a su amigo Lot, a su sobrino Lot, y todo el botín que él recobró de los que habían secuestrado a su sobrino, de él le dio los diezmos a una persona en específico. ¿Usted se acuerda? Que le pagó los diezmos de todo a un rey, que empezaba con M, ¿recuerda cuál era? Melquisedec. Melquisedec era rey ¿de dónde? De Salem, ¿verdad? Entonces, se cree que Salem, ¿verdad? Jerusalén. Salem era esta ciudad y este reino pequeño alrededor de ella, de donde era rey, este Melquisedec. Porque fíjense, lo curioso de la historia es que Melquisedec decía, más adelante lo vemos en el libro de los Hebreos, que dice que Melquisedec no tenía genealogía, o sea, no tenía ni padre ni madre, ni hijo ni hija, y no se sabía de dónde vino, y estaba allí. Y entonces, en medio de un pueblo que no sabía de Jehová, él era sacerdote de Jehová. Entonces era sacerdote de Jehová en la ciudad de Salem. Pero después de ahí, hermano, que obviamente eso es un precursor, lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos estudiando Génesis, es un precursor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual iba a venir muchísimos miles de años después. No es sino hasta después, cuando entonces se menciona, cuando ya Saúl era rey, y David había sido ungido para ser el próximo rey, ¿eh? Estuvimos viendo una reseña de esa historia el domingo pasado, se menciona la ciudad principal de un pueblo que se llamaban los jebuseos. Y estos jebuseos, cuando Josué conquistó la tierra, fueron de los únicos pueblos que dejó él en su sitio donde estaba. Él conquistó a los amonitas, a los amorreos, a los moabitas, a los cananitas y todas aquellas cosas, pero a los jebuseos se quedaron en su ciudad que se llamaba Jerusalén. Hermanos, después de eso, cuando David es coronado rey, él va a una ciudad que se llama Hebrón, donde había vivido Abraham. De ahí es que viene el nombre hebreo. Pero entonces, un día decide que su ciudad va a ser la ciudad de Jerusalén. Él va a poner allí su reino. Entonces él decide conquistar a los jebuseos. Y al conquistarlos, él pone allí la sede de su reinado. Y de ahí en adelante es que aparece Jerusalén en el mapa. Y eso es 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Esos 3000 años de historia, de allá para acá, Jerusalén pasa, ¿verdad? Pasaría a ser el centro de la adoración a Dios. Porque antes, ¿usted recuerda que estaba puesto el tabernáculo en una ciudad específica? ¿Usted recuerda? ¿Cuál era el nombre de esa ciudad? Estaba con ese. A los tiempos de los jueces. Es decir, el tabernáculo de Dios estaba en Silo. ¿Se acuerda de Silo, verdad? Pues Silo era el centro de la adoración. Los que eran sacerdotes, como el caso, ¿verdad? Si hubiera vivido en aquellos tiempos Ezequiel, pues sacerdote hubiera sido sacerdote, Ezequiel hubiera sido sacerdote en Silo. Y el que iba a hacer ofrenda iba a Silo. El que iba a peregrinar, a Silo. Pero ya, eso ya había terminado, ¿verdad? En el mapa que vemos aquí, mire a Silo aquí arriba, ¿lo vio? ¿Sí? Entonces, Jerusalén, un poquito más abajo, pasó entonces a ser el centro de la vida devocional y religiosa del pueblo. Allí se construyó eventualmente el templo de Salomón, que fue la gloria de Dios. Usted recuerda en Segunda Crónica capítulo 5, cuentan de cuando se inauguró el templo, que la gloria de Dios llenó el templo, y de ahí en adelante la presencia de Dios se manifestó en el lugar santísimo del templo de Salomón. De ahí en adelante, hermano, empieza la relación de Dios con Israel a través, representada a través de esa ciudad como tal. Por eso que en ese capítulo 16 empieza hablando acerca de Jerusalén. Y empieza mencionando a Jerusalén como si fuera la novia de Dios. Porque Dios tenía una relación especial con su pueblo. O sea que Jerusalén en este caso representaba la nación de Israel. Y entonces él va a usar, ¿verdad?, como vamos a ver ya mismito, el cuadro del matrimonio para demostrar de que el matrimonio perfecto, donde el esposo y la esposa son fieles el uno al otro y son felices y se aman y se sirven y se comunican, amén, y son una sola carne. Él esperaba eso, pero eso no sucedió. Entonces, lo vamos a ver los detalles un poquito más adelante en el capítulo 16. ¿Sí? Para los tiempos cuando comenzó la ciudad de Jerusalén como centro de la vida en Israel, era una ciudad bien chiquitita. Prácticamente era un cuadrito que tenía quizás como 400, 500 familias, 500 casitas. Y eso era, pues, lo que le llamaban la ciudad de David, el monte de Sión, que es la ciudad esa que se ve en aquel modelo allá abajo. Esa era la ciudad que Dios amaba porque allí él tenía grandes propósitos con ella, hermano. En ese mismo monte detrás de esa ciudad fue que subió Abraham a ofrendar a su hijo Isaac. Y donde Dios proveyó un sustituto para la muerte de Isaac. ¿Usted recuerda? En ese mismo monte. Y en ese mismo monte, Dios pondría su templo, donde él se manifestaría al pueblo. Y más adelante, en ese mismo monte, Dios ofrendaría a su único hijo para el perdón de los pecados del mundo. Por eso es que Dios tenía un especial amor manifestado a su pueblo y representado en este capítulo a través del nombre o de la ciudad de Jerusalén. Y él esperaba de que todo su pueblo le reciprocara en ese amor que él sentía por ellos. Amén. En esta parte yo voy a ir más rapidito, ¿verdad? Pero desde que Dios formó esa ciudad y puso su pueblo allí y puso a David y el reino floreció y lo bendijo tanto que hasta con Salomón, cuando Salomón ya estaba ya en su edad adulta, le concedió el que se construyera un templo, el grandioso templo de Salomón, y todos los países vecinos oían de la gloria de Dios que se manifestaba en aquel lugar. Y veían la gloria de Salomón. Usted recuerda a la reina de Saba, que vino a visitar a Salomón, porque oyó de la fama y la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y todo el mundo iba a ir allá. Jerusalén, porque Dios estaba allí, era el centro de la vida y de todas esas naciones. Así que Dios estaba contentísimo con su pueblo, porque su pueblo le estaba sirviendo de corazón, hermano. Y ese deseo de Dios con su pueblo estaba bien presente en ese momento, pero según nos dice la Escritura, y lo vimos, eso se fue degenerando, donde el pueblo cada día se fue apartando de Dios con ciertos periodos donde había cierto temor de Dios. Por ejemplo, de momento venía un rey como Ezequías, o como Josías, por ejemplo, reyes que tenían temor de Dios, y trataban de restaurar todo para como estaba antes, pero después venía su sucesor y lo volvía a dañar todo. Y Dios cada día se entristecía más y más con todo esto, con esto que llama la palabra de Dios la prostitución de su pueblo. Cuando algo se prostituye, ¿verdad?, o se adultera, es que se contamina con otras cosas. Por ejemplo, la leche adulterada. ¿Qué usted entiende por leche adulterada? Leche con agua, ¿verdad? Y en otras ocasiones, cuando mucho tiempo antes, para la leche le echaban otros aditivos y otras cosas para darle, hacer volumen, pero no era leche, ¿vio? Sí que era leche adulterada. Lo mismo sucede con alimentos o con medicinas, ¿sí? O puede suceder con algunos libros que le llaman Biblias, pero que son Biblias adulteradas. ¿Por qué? Porque han venido los hombres y le han insertado palabras que Dios no dijo y le han removido palabras que Dios sí dijo. Por lo tanto, están adulteradas por el hombre. La relación que Dios quería con su pueblo era una relación íntima de tú a tú. Amén. Como el esposo y la esposa tienen que tener. Pero esa relación se adulteró. ¿Por qué? Porque la esposa, en este caso de Jerusalén, dice que amó más a los vecinos, amó más a sus enemigos. Y en unas ocasiones, si usted leyó bien esa parte, hay una parte que están bien, bien fuertecita, porque dice que había sido peor, más aún, que dos ciudades vecinas. Había sido peor que Samaria y había sido peor que Sodoma. Hermano, y ser peor que Sodoma, hay que estar bien malo, yo. Y había dicho que era peor que cualquier prostituta, porque la prostituta le pagan dinero, pero ella había sido peor porque ella le pagaba dinero a los que se prostituían con ella. Imagínense que las palabras más fuertes, ¿verdad? Y Dios lo decía con dolor en el corazón, hablando de la que había sido su esposa, ¿ok? Así que imagínense el dolor, y si podemos decir así, hasta estirándolo quizá un poco, la vergüenza de Dios para con su esposa, para con Israel, una nación que él puso para que fuera la luz, ¿verdad?, y su estandarte en todas las naciones. Y el punto que había llegado aquí era que era peor que Sodoma y peor que Samaria, donde habían lugares de prostitución, lugares de adoración a los ídolos, y se hacía cual cosa de abominación había en aquellos lugares, se hacía. Pero dice que Jerusalén las rebasó a todas. Imagínense el dolor en el corazón de Dios. Así que a tono con eso, hermanos, vamos a ir al primer tema. ¿Okay? La alegoría de la esposa infiel. Pero ya viendo por dónde viene Ezequiel, ¿verdad? Vamos a ir a la porción donde ahora ya Dios le da el designio, ¿verdad? Debido a sus actos. Así que vamos a leer en esta porción, capítulo 16, verso 23 al 26. ¿Algún hermanito, hermanita? Lorimán, vaya atrás, lo va a leer, versículo 23 al 26, capítulo 16.
Y sucedió que después de toda su maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Jehová el Señor. Tú edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Hola. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme.
Amén. Sí. Bueno. Amén. No te apures. Al contrario, pues vamos a hacer una cosa, vamos a orar, y si algún hermanito también está en tu corazón, ¿verdad?, a aportar, pues lo podemos hacer de una vez. ¿Cómo se llama ella? Milagro. Okay. Amén. Pues vamos a orar por Mileishka, y entonces al terminar la oración, si algún hermano quisiera aportar, pues lo puede hacer así individualmente contigo mismo. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de orar por Mileishka, Señor, a la cual te presentamos ahora, Padre, para que tú, Señor, la situación especial que ella tiene en su cuerpo de necesidad de salud, Señor, que tú puedas restaurar todo, Señor, y permitir que todo, Padre Santo, pueda estar bien. Te pedimos, Señor, que tú poses tu mano de sanidad sobre ella y que tú, Padre Santo, restaures todo a como tú has tenido en tu corazón, Señor, que pueda ella quedar completamente restituida y que, Señor, se puedan proveer todos los medios para que esto se pueda hacer una realidad, Señor. Y tú, Padre Santo, en donde quiera que la ciencia del hombre, Señor, no puede alcanzar, está tú con tu mano, Señor, poniendo y componiendo y arreglando todo, Padre Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias y lo estamos pidiendo, Señor, creyendo con fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que si algún hermano quisiera operar de forma voluntaria, pues lo puede hacer. Vamos a dar un segundito por si acaso algún hermanito quiere. Y entonces, ¿hasta qué? Se bendiga, amén. Amén, mis hermanitos. Mire, pues mire, la parte que estaba leyendo Lorimar, ¿sí?, respecto a la... Cuando estuvimos hablando al principio acerca de la esposa infiel, de la alegoría de Dios con Jerusalén, representada a su pueblo, y él como el novio, ¿ok? En esta porción, ¿ok?, dice, después de todo esto, dice, te edificaste, dice, lugares altos, dice el verso 24, y te hiciste altar en todas las plazas, y en toda cabeza de camino edificaste un lugar alto. ¿Los lugares altos se usaban para qué, hermano? ¿Para la adoración a qué? A los ídolos. Dice que en estos lugares altos, bien altos, porque se pretendía que en el lugar bien alto era que supuestamente estaba más cerca de estos falsos ídolos, ¿verdad? Y entonces en esos lugares altos pues se hacían unos altares. Y allá todos los que iban a adorar a los ídolos, pues se iban a esos lugares altos. Y usted vio que en la historia de Israel dice que cuando llegó Josías, tuvo en su parte hacer los restos delante de Dios, y fue y destruyó todos los lugares altos, y cortó las estatuas de acera, las estatuas de aquella diosa de madera, las cortó, y las trituró en el fuego, y mató a todos los sacerdotes, todo, entonces limpiaba todo de esa abominación. Y Dios se agradaba, por lo menos en ese momento, pero más tarde volvía todo a lo mismo. Lo que está describiendo Dios aquí es precisamente eso, hermano. Dice que todo este daño, gran daño que hizo Jerusalén, ¿qué? Lo hizo a pesar de que Dios mismo la había tomado, dice, como cuando, si usted leyó bien el capítulo 16, dice que fue como cuando nació una bebé y no la quisieron. Dice, no le cortaron ni el cordón umbilical ni nada, sino que la tiraron en el camino. Y dice que él pasaba y la vio, y le tuvo compasión, y la lavó, la limpió, la alimentó, y fue creciendo. Y después que fue creciendo, entonces la vio, y la vio que estaba en necesidad otra vez, y volvió, la curó, la sanó, y todo eso, y cuando ya era mayor, dijo, la amé y me casé con ella. Como que dice, yo la hice un pueblo, y ese pueblo era para que me diera gloria a mí, y yo para que yo le diera gloria a ella. Y mira la relación que Dios tiene y que quiere tener con su pueblo, la misma relación que Dios quiere tener con nosotros, hermano. Porque el pacto que hay entre la iglesia y Dios es un pacto de sangre también, porque es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Es un pacto de sangre. Entonces, se sabe que va a haber un evento grande en el fin de los tiempos que se llama las bodas de ¿quién? Del Cordero. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos comprometidos. Usted tiene ya un anillo de compromiso, ¿oyó? Que Cristo le dio. Que se llama, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama la garantía de que usted se va a casar con Cristo? El Espíritu Santo, dice, son las arras. ¿Qué son las arras? Las arras de la propiedad adquirida, como que dice. Ya usted tiene el título de propiedad de que usted es esposa de Cristo. Lo único que falta es la ceremonia. Es el Espíritu Santo. O sea que Dios ya está en usted. Mire, para que eventualmente usted pueda casarse con Cristo Jesús al final de los tiempos. Esa es la relación que Dios tiene con la iglesia, con su iglesia, y la relación que Dios siempre quiso tener con Israel. Pero mira el punto que llegó, hermano. Se dañó de una cosa tan tremenda que hoy en día, también cuando yo estuve allá en estos días, la gente, con bien pocas excepciones, son gente bien, bien, bien seculares. O sea, para ellos ese asunto de Jehová, eso era parte de la historia antigua de alguna gente que pues creían esas cosas y a ellos les ayudaba. Como dice la gente hoy en día, dicen, ay, ¿a qué le está en la iglesia? Eso le ayuda, le viene lo más bien, bendito, dice. Como quien dice, pues a aquel le funciona, bendito. Como si eso fuera algo que fuera igual a otras cosas y no fuera el camino de vida, el único camino para la salvación. Pues lo mismo sucedía aquí, hermano. Y fíjense entonces que lo que tuvo que hacer Dios es ponerle un alto a la situación de mal en peor que iba, y se lo anunció a través de sus siervos los profetas. Después que Dios lo preparó todo, su pueblo lo echó a perder. Y aquí en esta parte que estamos leyendo aquí, es donde él resume todas las cosas que echó a perder su pueblo Israel. Y así mismo están todavía hoy, hermano. Endurecido, solamente por unos cuantos que, si tienen alguna noción de temor de Dios, están todavía esperando al Mesías. Y hay otro poquitito. Han llegado a conocer al verdadero Hijo de Dios, a Jesús. Pero la inmensísima mayoría del resto de esa nación están todavía sin esperanza y sin Dios. Están viviendo como vivían los griegos, que nacían y morían y ni sabían si había algo antes o algo después, no les importaba. Vivían la vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así es la vida que llevaba ese pueblo, hermano. Cuando Dios los salvó, los rescató, los puso y los crió y los alimentó, les dio la comida, el alimento, le dio la ropa, le dio la bendición, todo. Y el pueblo lo dejó, dice, multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojar. La situación ya llegó a un punto, hermano, que ya Dios había decidido tomar acción sobre él. Y la forma que lo está describiendo es como estamos viendo aquí en este capítulo 16. ¿Amén? Fíjese, hermanito, piense bien también, ¿verdad? Porque estamos hablando de historia antigua, pero piense bien en este momento, en este pueblo, en el pueblo de Puerto Rico como tal, como está hoy en día. Pueblo de Puerto Rico. Un pueblo que Dios ha bendecido grandemente. ¿Amén? Del cual Dios ha tenido misericordia, que con la venida del cambio este de mando hace ciento y pico de años, lo invadieron todos los misioneros, misioneros cristianos en su inmensa mayoría, para predicar a Cristo Jesús aquí en Puerto Rico. Llegaron los militares, y detrás de los militares llegaron todos los misioneros, cuando vieron las puertas abiertas de un país que necesitaba a Cristo, que estaba sumido en la idolatría, y que solamente unos poquitos habían tenido la ocasión de escuchar la verdadera palabra de Dios, y escuchar la verdadera, el verdadero camino de salvación a través de Cristo. Que de hecho, en esa parte del oeste, habían, antes, con el tiempo de los españoles, habían algunos puntos donde se predicaba la palabra del Señor a escondidas, porque la religión tradicional no dejaba que ninguna otra cosa se levantara para predicar ninguna cosa que se asemejara a la palabra de Dios. Y Dios tuvo tanta misericordia, que entonces hubo ese cambio de mando, y hubo la invasión de todos los misioneros. Y ya desde allá para acá, hace ya más de 110 años, el Evangelio está siendo predicado aquí en Puerto Rico. Pero figúrese hoy, hermano, la actitud de la gente. Piense bien, haga así un escándalo en su mente, usted piense, a lo largo de todas las personas que usted ha podido conocer, las personas que nosotros hemos podido conocer como congregación en estos últimos 6 años. ¿Verdad? Piense. Desde personas que se llegan a la casa de Dios y llegan con todos los propósitos erróneos, ¿verdad? Hemos visto algunos ejemplos vivos en estos últimos días, ¿verdad? Personas que llegan a veces a las congregaciones y piensan que es un banco, ¿sí? Algunos vienen a las congregaciones y piensan que es como una terapia. Algunos vienen a la congregación y piensan que es para que uno le diga, tú no lo estás haciendo tan mal como aquel. Quédate así como estás y tira para adelante. Entonces otros vienen, hermano, con el simple deseo, ¿verdad?, de ver a ver cómo Dios los deja regodearse en su vida sin tener que rendirle ninguna cuenta y que alguien se lo apruebe y le dé un papel como que eso está bien. Y hay tan poquitas personas que en verdad quieren buscar a Dios porque Él los está tocando, para que a través de su Hijo Cristo puedan ser salvos. Y si esto aquí se parece a nuestro país, no es pura coincidencia. Y está sucediendo en muchos lugares del mundo, hermano, con muy pocas excepciones. En algunos países hay un gran avivamiento, en algunos países de Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, pero en Puerto Rico, hermano, ya lo que se oye de todo el mundo, Puerto Rico está sobre evangelizado, dice, allá se inventaron ese término. Ese término no aparece en la Escritura. Lo que no es que está sobre evangelizado, es que este pueblo se ha puesto con los oídos tapados y ya no quiere hacer caso. Hermano, ¿qué irá a pasar? ¿Qué usted piensa que irá a pasar? No va a pasar nada diferente a lo que está pasando aquí. ¿Eh? Que es bien fácil decir, como la gente dijo a través de la historia, a través del tiempo medieval decían, esto que está aquí, es que tiene que pasarle al pueblo de Israel, porque esa gente mató a Cristo. Y esa gente merece morir. Por eso que estos israelitas han sufrido tanto a través de la historia, porque los que se creen justos, le echaron la culpa de la muerte de Cristo a ellos, y ellos no merecen vivir, por lo tanto, está bueno que les pasara todo eso. Y porque eso mismo, es que antes de Cristo sucedían estas cosas y después de Cristo también. Pero la realidad, hermano, es que es bien fácil, como dice la Biblia, Dios Jesús, es bien fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo de uno. Y para, quizá para Puerto Rico, para Estados Unidos, para cualquier otro país que diga, jaja, qué bien nos va con Cristo. Pero mira aquellos allá como están. O mira lo que les pasó. Bueno que les pase. Pero a veces es más difícil mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos nosotros como pueblo, verdad? Nosotros hablando como que nosotros somos de Puerto Rico y vivimos en Puerto Rico y vemos a Puerto Rico como va. Que supuestamente está sobreevangelizado. Quiere decir que eso, como está tan sobreevangelizado, que entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es meternos aquí en este salón y darle la gloria a Dios y ya está, porque ya todo el mundo ha escuchado de Cristo Jesús. No, hermano, tenemos ahora redoblar los esfuerzos, amén. Porque siempre dentro de todo este revuelo, este problema queda, ¿cómo se llama aquella cosita? El remanente. Como cuando antes las personas dejaban un poquito en el plato, que le llamaban ¿cómo? La vergüenza. Todavía queda vergüenza aquí en Puerto Rico, en algún sitio. Sí. Amén. Pero ese chispitito queda en el pueblo. Ese chispitito que Dios ha dispuesto para salvación, pues ha dispuesto a unos embajadores de Cristo para ir a predicar a Cristo. ¿Quiénes somos eso? Nosotros todos. Amén. Así que la esposa infiel, Israel, está puesta para ser castigada por su esposo, por nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alguna dudita, alguna pregunta, mi hermano? ¿Hasta dónde vamos ahora? ¿Cuántas oportunidades le había dado el Señor a su esposa antes? No se puede ni contar, hermano. ¿Cuántos avisos le mandó? Nada más de nombre de profeta, hermano. Montones. ¿Vio? ¿Cuánto había hecho Dios por su pueblo? Bueno, hasta formar el pueblo, porque antes no era pueblo. Formó el pueblo. Entonces el Señor. Y la crió, la bendijo, le compró la ropa, la perfumó. Dice que hasta la comida le hacía, las tortas aquellas de harina, de miel y todas las cosas y todo. Bueno, los vestidos de seda, de lino fino, todo, la corona, la diadema, todo, todo. ¿Ok? Le crió hasta los maquillajes, que si el berilo aquí, que si los aretes, que si el collar. No, una cosa tremenda. Oro, plata, todo, una cosa despampanante, porque era la esposa ataviada para el marido, como cuando la esposa se va a casar, ¿verdad? O cuando el marido dice, mira, ponte bonita, ponte bien arreglada, tírate todas tus mejores galas, que si se quema la casa, como dicen, si se quema la casa, no se pierde nada. Pues póntelo todo así, bien elegante. Pues así tenía Dios a su pueblo Israel en un momento dado, amén. Que a todo el mundo cuando pensaba en algo bueno, pensaba Israel. Algo fino, Israel. Algo decente, honesto, los israelitas. Personas fieles, ejemplo, los israelitas. Personas completamente pudientes, en sentido material, los israelitas. Todo estaba allí. Pero ya ahora, nada de eso quedaba, solamente un vestigio. Bendito sea el Señor. Vamos a proseguir, mi amito. Pero en esta hora vamos a orar, ¿verdad? Antes de seguir con los otros dos puntos. Amén. A la gloria del Señor. Yo quiero orar, mi hermano, para la gloria de Dios, para que Dios primeramente también, aparte de sus oraciones, ¿verdad? En específico, sus peticiones, que Dios nos bendiga en este lugar donde nosotros estamos. Porque a tono con esto mismo que estamos diciendo aquí, hay una necesidad grande, grande, grande en este pueblo de escuchar claramente la palabra del Señor. Sin convertirla, sin disfrazarla, sin ponerle nada. Y nosotros, ¿verdad? Dentro de toda nuestra vida, Dios nos ha encomendado a nosotros a predicar esta santa palabra. Y Dios nos ha concedido que estemos en este nuevo lugar, para que este lugar literalmente se llene y se desborde de personas nacidas de nuevo. Para eso fue que Dios nos puso en el lugar primero donde estábamos y nos ha puesto aquí, en este nuevo lugar. Y nos ha puesto en un nuevo lugar, mire, tal y como estaba describiendo la palabra del Señor, mire, ataviado, completamente todo bien puesto, nuestro corazón dispuesto Y lo único que falta ahora es que vayamos y busquemos las personas para la gloria de Dios. Yo creo que desde esta primera oración oremos por eso, para que Dios ahora nos disponga, ¿verdad?, toda la fuerza, la salud, todos los medios y el tiempo que ya lo tenemos para ir a evangelizar y pretender de que Dios toque las almas para salvación en este lugar. Amén. Yo quiero que un hermano ore bien fuerte por esto. Y entonces vamos a también a conocer alguna petición específica que tenga algún hermano de oración en esta hora. ¿Quién quiere orar por esto que acabo yo de mencionar? ¿Algún hermano? Mami. Vamos a orar con mami un momento. Vamos a ponerlo de pie, hermano, para que usted ahí, gloria a Dios, si usted quiere estar de pie, arrodillado, como usted quiera, para la gloria de Dios. Vamos a orar para que los hermanos oremos por ella. Amén. Alguna petición que Dios haya puesto en su corazón. ¿Estás por allá hospitalizado en San Juan todavía? Wow. Imagínate. Sí. Vamos a orar por Arnaldo. ¿Alguien más, mi hermano? Por Arnaldo. Preparaciones, Arnaldo. Ajá. Amén. Te vamos a orar por eso también. Muy bien. ¿Alguien más? Pero, hermano. Es el paso. Mejor será que Cristo le dé un chance a él, ¿verdad? Porque aquí a esa gente que vimos aquí se le acabaron los chances. Esto está acá, ¿verdad? Pero vamos a orar por Harry. Harry. Harry Yesenia, muy bien. ¿Alguien más, mi hermanito? Está bien, pues vamos a seguir orando por Homie. Homie, el de Luisín. ¿Ah? Que le iban a hacer unos análisis, un MRI, como una cosita por aquí, ¿verdad? Vamos a orar por eso, seguir orando por los Homies. ¿Alguien más, mi hermano? ¿Hasta aquí? Yo tuve que operarlo como quiera, no había forma. Qué bueno. Pero por lo menos hubo tiempo de operarlo, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien. ¿Quién más? Lorian. Pues qué bueno. Así que vamos a orar por Luz María. Ella estaba deseosa de congregarse, ¿verdad? Y el Señor pues ha dispuesto de que se empiece a congregar con nosotros. Oremos por ella para que bien puede ser ella uno de los obreros que nosotros estamos necesitando aquí, pero por muchos obreros, para que entonces pueda ser predicado este evangelio a muchas personas. Amén. Podamos llegarle, mire, allí donde ella vive, por ejemplo, hay un montón de personas así retiradas. Porque es un lugar donde viven personas retiradas que se pueden valer por sí mismos. Y entonces, pues allí habrán algunos que creerán para salvación, pero hay otros que necesitan a Cristo todavía. Así que ora mucho por eso también. Amén. Ok, vamos a orar por eso también. Oramos entonces, mi hermano. ¿Usted me acompaña ahí? En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos aquí ahora para pedirte, Padre Santo, por Arnaldo. Te hemos estado pidiendo por él, Señor, y está todavía delicado de salud. Tú conoces exactamente su condición. Lo estamos presentando otra vez a tus pies para que tú hagas misericordia de él. Te pedimos que lo sanes y lo pongas completamente bien, Señor. Que tú restaures todo y utilices todos los recursos, Señor, que ya tú has dispuesto, pero mayormente tu poder y tu misericordia para restaurarlo a completa salud, Señor. Estamos intercediendo por Arnaldo, Señor. Asimismo también, Señor, te pedimos por todos aquellos que van a ser visitados, Señor, ahora, Padre Santo, en esta semana, por mi mamá y por Elsa también. Te pedimos que les concedas el tiempo y que también estas personas estén en la casa, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, que sepan que cuando se les va a visitar es porque Dios se está interesando por ellos, Señor. Te pido, Padre Santo, que les abra el corazón y que puedan ellos estar aceptos a escuchar tu palabra de salvación. Asimismo, Señor, también te damos gracias por la confraternidad, Señor, cristiana en la Interamericana. Gracias porque ha podido continuar, Señor, a pesar de las dificultades que ya sabíamos. Te damos gracias por Lorimar y por todos los muchachos que están allí deseoso, Señor, de seguir siendo ejemplo y predicar tu palabra en el recinto. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu llenura de tu espíritu para todos ellos, para que no se desanimen ante nada, Señor, ni mucho menos ante ninguna dificultad, y que, Padre Santo, puedan ellos celebrar estos servicios y que puedan seguir evangelizando, invitando jóvenes para que escuchen tu palabra, y jóvenes que puedan salvar su alma, y jóvenes que puedan ser instrumentos tuyos, ministros, Señor, para la predicación de tu evangelio. Pedimos que tú sigas con todos estos jóvenes allá en la Inter. Señor, te pedimos por la oración de Yesenia, Señor, que pedía por su papá y su mamá, y también por Harry, que dice que te quiere dar un chance, pero mejor dáselo tú a él, Señor. Te pedimos por él, para que tú salves su alma también. En esta hora, Padre, te pedimos también por Jomi, por José Miguel, por su salud. Permite que tú estés tratando con lo que pudiera tener, y que cuando se hagan todos estos análisis todo salga bien, porque ya tú lo habrás curado y lo habrás sanado, Señor. Intercedemos por él, sabiendo que tú puedes hacer y también tienes misericordia para hacer la obra perfecta, Señor. Te pedimos, confiamos en que todo va a quedar bien. Te damos gracias también, Señor, por el técnico, Señor, amigo de hermanito Cataquet, Señor, que pudieron operar el corazón. Te pedimos que ahora tenga una convalecencia buena y rápida y que se pueda restaurar, Señor, a su vida normal. Te pedimos, Señor, que si él no sabemos si es tu hijo o no, si no lo es, Señor, que pueda también, Señor, tener un encuentro contigo para salvación. Padre, en esta hora también te damos gracias por la hermana Luz María, que estuvo con nosotros este domingo. Hubiera querido estar aquí hoy, Señor, y se le complicó mucho el día. Te pedimos que la podamos ver nuevamente este domingo. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, y ella va a ser parte integral de la congregación, Señor, para poder llevar la predicación de tu palabra, Señor, aún a otros lugares. Que así sea, Señor. Y permítenos a nosotros, Padre Santo, poderla pastorear y amar, Señor, como parte del cuerpo de Cristo también. En esta hora también te pedimos, Señor, por la familia, Señor, de esta niñita que falleció, para que tú le des consuelo, Señor. Y sabemos que entre esta familia, Padre Santo, tienen que haber personas, Señor, que te teman, personas salvas, personas que sepan que hay una esperanza eterna para aquellos que han creído en Cristo. Te pido, Señor, que puedas ser tú el consuelo perfecto para ellos. Y donde haya necesidad de salvación, que esta sea una oportunidad para que las personas consideren a dónde van a ir a pasar la eternidad, Señor. Que tú le consideres y le concedas el momento de salvación a ellos, Señor. Así mismo te damos gracias por la otra niña, Señor, que ha estado mejorando. Te pedimos por su recuperación completa también, Señor. Te pedimos también ahora, Señor, al resumir por toda Aguadilla, Padre Santo, especialmente esta área que tú nos has dado como punto de predicación nuevo, para que, Señor, prepares el corazón de las personas y miren claramente, Señor, cuál es el mensaje que tú les estás llevando a través de nosotros. Mensaje de salvación, mensaje de que tú vienes pronto, mensaje de que hay que estar apercibidos y arrepentirse y creerle al Evangelio, Señor. En esta hora te damos gracias por ello y te pedimos que ahora nos continúe acompañando en el cierre de este estudio bíblico, para que nosotros podamos ser edificados y podamos vernos, Señor, también en el espejo de tu palabra, y que podamos ser santificados a través de la misma, Señor. Te lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanitos lindos, vamos a seguir en el nombre de Jesús con el estudio de la santa palabra del Señor. Ahora mismo, ¿verdad? Ya cuando vimos que ya Jerusalén literalmente solamente tenía un remedio, y era el castigo, ¿vio? Ya no había guarapo, ya no había antes, ya no había nada. Ahora había que darle la medicina severa. Ezequiel 16, 48 al 52. ¿Algún hermanito que me lo quiera leer bien fuerte? Por allá está el micrófono. 48 al 52. Amén. Gloria a Dios.
Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma...
Sí.
Muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a sus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas.
Amén. Hermano, cuando habla de Samaria y cuando habla de Sodoma, recuerden que eran unos ejemplos bastante malitos, ¿vio? Bien. Es como cuando nosotros usamos aquí de barrios que sabemos que son un poquito fuertes. En Aguadilla dice, muchachos, eso estuvo allí, se estuvo como tal barrio. Aquí hay un barrio que siempre se usaba mucho, la vía, ¿te acuerdas? Decían, muchachos, eso está malo como la vía. ¿Verdad? Caliente. La joya. Antes hablaban del residencial que está a la entrada de la base, el Agustín Estal. Sanford. Que le decían Vietnam, le decían una vez. Allá, imagínate. Si tiempo atrás para allá. Que estaba bien mala la cosa. Así que, hermano, cuando aquí la palabra de Dios dice, muchacho, Samaria no era nada. Sodoma, la ciudad hermana de Gomorra, Sodoma no era nada. Al lado de ti, Jerusalén, eso es un montón de decir. Hermano, pero algo bien importante que hay que aclarar aquí, no es que Samaria era justa, ni Sodoma era justa por ser menos pecadora que Jerusalén. Las tres eran, hermano. ¿Sí? Y es importante aclararlo porque la palabra del Señor aquí aparenta ser como que relativa. Dice, porque Samaria no cometió ni la mitad de sus pecados. No quiere decir entonces que Samaria es buena. ¿Sí? Porque a veces nosotros tendemos, ¿verdad? Especialmente en Puerto Rico tendemos a hacer mucho eso. Y dicen, ah, no, muchachos, por lo menos yo no robo tanto como aquel. Por lo tanto, yo estoy bien. Y no, ¿verdad? No estoy tan malo. Aquel es pillo completo, pero yo soy medio pillo. ¿Verdad? Y obviamente no es que yo soy pillo, yo, lo que están escuchando esto grabado más adelante, es una ilustración. Pero lo que queremos ilustrar es eso, o sea que, con que haya pecado, ya hay un problema. ¿Eh? Pero si hay 1000 pecados y en el otro lado hay 500, pues hay dos problemas gigantes. Uno, quizá un poquito más grave que otro, pero tanto el uno como el otro iban a ser procesados. Porque Sodoma, para el tiempo que Ezequiel escribe aquí, ¿qué había pasado con Sodoma ya? ¿Y Samaria? También, no hacía mucho, porque el reino del norte, la capital del reino del norte de Israel era Samaria. Y ya el reino del norte, hacía rato, se lo habían llevado a los babilonios. Quedaba Judá y Jerusalén. Ni Sodoma estaba. En el sitio donde había estado Sodoma, toda esa sal y ese azufre cayó en el mar. Por eso que el mar ese, le dicen el mar muerto. Todo eso quedó hecho un desastre allí. Samaria quedó arrasada. Y fue por su mismo pecado. Y entonces le está diciendo ahora a Israel, diciendo, mira lo que pasó allá. Mira lo que pasó aquí. Y ellas no hicieron ni la mitad de lo que hiciste tú. Como que dices, mi misericordia ha sido bien larga, y he tenido yo esa calma y esa paciencia en esperar a ver si tú recapacitabas, pero mire cómo dice, avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. No está diciendo, te voy a dar una última oportunidad. Lo que está diciendo es, ahora lo que va a venir es confusión. La destrucción esta que estábamos, ¿verdad?, pretendiendo ilustrar aquí en este dibujo, ¿verdad? De un artista diciendo, ¿cómo sería el caos y la destrucción en Jerusalén cuando vinieron Nabucodonosor y los babilonios y destruyeron todo? Y destruyeron el gran templo aquel que había construido Salomón. Y todo aquello que estaba, ¿verdad?, había sido hecho, todo eso fue destruido por el pecado. Hermano, ¿qué nosotros podemos ver aquí? Primero, hay un asunto de relativismo. Usted no puede decir, no, yo más nunca soy como aquel. ¿Sí? Nosotros aquí en Puerto Rico a veces tropezamos mucho con eso. Su modelo es Cristo Jesús. Usted no se compare con pecadores, usted compárese con Cristo Jesús. Esa es su mejor comparación. ¿Oye? Porque cuando uno se compara con pecadores, siempre va a decir, dice, dame la vuelta, dame una rebajita. Porque uno siempre se encuentra mejor que los pecadores, siendo pecador uno también. Compárese con Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de que uno se santifica a través de su palabra, es que a través de Cristo Jesús, la palabra escrita de Dios, tú puedes ver en el espejo qué Dios quiere que sean sus hijos, cómo Dios quiere que sea su esposa, contrario a lo que estamos viendo aquí. Entonces cuando vemos, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces las cosas son bien diferentes. Entonces nos damos cuenta que hay una brecha grande, pero que a pesar de esa brecha grande, esa diferencia que hay entre nosotros y Cristo Jesús, Dios nos ama, como el esposo ama a la esposa, aquí en este contexto que estamos hablando. Entonces, Dios te ama y Dios está trabajando contigo para hacerte a la imagen de su amado Hijo. ¿Sí? O sea que lo importante no es que tú digas, ah, entre Cristo y yo, ay bendito, qué clase de diferencia hay, porque cualquier persona que hace esa comparación va a encontrar que entre el Hijo de Dios y ellos, pues hay una gran diferencia. Por eso fue que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por el pecado de ellos. Pero el asunto no es la gran diferencia que hay. El asunto es que Dios te ama, envió a su Hijo por ti, y esa gran diferencia es la que Él quiere ir cerrando, santificándote con la palabra de Dios. Pero lo primero que hay que comprender es que nuestra comparación nuestra no es contra los que están en la misma situación de pecado. Lo digo de pecado, no es que no sean salvos. No, nosotros somos todos pecadores. Somos pecadores que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Pero somos pecadores. Pero Cristo murió por nosotros y quiere desposarnos al fin de este ciclo, al fin de esta época, al fin de estos tiempos. Y en la boda del Cordero dice que Él se va a casar con su esposa, la cual Él limpió y compró con su sangre preciosa. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que, diferente a esto que vemos aquí, el cristiano no va a tener ese fin. El que va a tener ese fin, mi hermano, es aquellos que rechacen el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos en términos de individuos, pues aún dentro de esta situación, habían personas que eran salvas. Habían personas que vivían por fe, la fe en Jehová Dios. El justo por la fe vivirá. Pero cuando vemos entonces, hacemos así como dice, un zoom hacia afuera, y se ve el pueblo entero, la nación colectivamente estaba en esta situación. Cuando hacemos ese zoom así de un satélite, como dice, cuando un satélite le tira una foto a Puerto Rico desde arriba, ¿cómo lo verá? ¿Y cómo verá ese puntito? ¿Verá ese puntito más o menos en esta misma situación? Estoy seguro que sí, hermano. Que si hay algunos que están dándole la gloria a Dios, tremendo. Pero la mayoría lo va a ver de esa forma. ¿A dónde irá nuestra isla de Puerto Rico? Por eso nosotros tenemos que seguir siendo baluartes y predicar la palabra del Señor. ¡Amén! Mire, por ahí ahora, no sé si usted ha visto, en los carros, un bumper sticker que se llama Coexist, como que dice, coexistamos. Entonces, mira lo que quieren que coexista. Los musulmanes, los budistas, la ciencia sin Dios, el judaísmo, el paganismo, los wiccan, que son los brujos y los hechiceros, y los cristianos, all in a happy family. Entonces hoy en día, hermano, ese es el espíritu que está permeando en la mente de las personas, que para llegar a una nación, a un mundo, cuando digo el mundo, a la tierra, un mundo feliz, pues todos los que tienen estas creencias diferentes a los ojos de verdad, que piensan que estas cosas son así, pues que la clave es que podamos entender las diferencias, pero nos agarramos de las manos y todos somos felices. Y entonces así es la mentalidad de la inmensa mayoría de las personas hoy en día, hermano. Entonces eso tiene nombre, ¿verdad? Eso tiene nombre, se llama ecumenismo. Y empieza dentro de los círculos cristianos diciendo, aquí todos somos buenos, todos nos llevamos. Aquí no nos podemos, tenemos que estar en unidad porque Cristo nos mandó a estar unidos. Y se come el cerebro con eso y trastocan la palabra del Señor porque Cristo nos mandó a estar unidos a aquellos que somos salvos por Cristo. Pero no podemos tener comunión la luz con la tiniebla. Entonces hay personas que cogen eso y hablan, dicen, no juzgue para que no sea juzgado. Entonces saca la palabra yo de contexto y entonces en lugar de juzgar lo malo, le dicen que es bueno y a lo malo le llaman bueno y se unen con él. Y así está pasando. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel vio que los de al lado adoraban ídolos de palo. Entonces él dijo, pues no vamos a pelear con ellos porque ya no estamos cansados de pelear con ellos. Vamos a unirnos a ellos. Y nos casamos entre nosotros y ya está. Y así pasó. Y así pasa. Ya que en Puerto Rico, mira, ya están los budistas, están los paganos, los hechiceros siempre han estado. O sea, y ya esto está en una ensalada. Entonces todo el mundo habla de Dios y aquel otro que lo que hace adorando a Satanás y leyéndole el horóscopo a la gente y después cobrándoselo, menciona a Cristo Jesús. ¿Ah? Y entonces esto también menciona a Cristo Jesús como un profeta y los budistas mencionan a Cristo Jesús como un iluminado igual al Gautama este. ¿Ah? Sí, y por ahí sigue todo eso y cuando viene a ver ahí estos hablan de Cristo, pues cojámonos de las manos. Y así está la nación, hermano. Un punto de advertencia. Vamos a ir al último punto para ir resumiendo. Recuerda la parábola, ¿verdad? Y vamos a resumir con esto. La parábola del cedro y las dos águilas. Perdón. No, okay. En esta tercera y última parábola, la primera era la que estaba en el capítulo 15, que era parte de la lección anterior, ¿verdad? Que no era parte central, pero estaba en el contexto. Era la parábola de la viña que no daba fruto. Imagínense eso que usted siembre. Sí, 200 pies de esos de plátano. Y no cosecha un plátano en el año. Dice, ¿qué pasó? Pues lo mismo pasó aquí. Esta tercera parábola, diferente a la primera y a la segunda, que es la de la esposa infiel, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Otra forma de Dios de escribir, a través del cedro y las águilas, ¿vio? Lo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Qué? Entonces, el cedro es el pueblo de Dios. El árbol es el pueblo de Dios. Y han sido tomadas, ¿verdad?, por un águila que las protege y las cuida. Eso es lo que está en los primeros seis versos, ¿verdad?, del capítulo 17. ¿Verdad? Que dice, había dicho Jehová el Señor, dice el verso 3, un gran águila de grandes alas y largos miembros, llena de plumas y de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, ¿verdad?, que es lo que está pasando allí, el cogollo en la parte de arriba. Y arrancó el principal de su renuevo y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. ¿Qué está hablando ahí? ¿Se acuerda cuando vino Nabucodonosor? Que está representado por esta primera águila. Y sacó al cogollo de Israel, o sea, el líder de Israel, el rey de Israel. ¿Se acuerda de aquel rey Joaquín? Él cogió a Joaquín y se lo llevó preso a Babilonia, pero lo puso allí. Dice que Joaquín comía de la mesa real y tenía todos los favores y todos los cuidados allá. ¿Ok? Y entonces, dice que entonces puso otra persona en lugar de este Joaquín, ¿ok? Así que esa primera águila representa a Nabucodonosor y este rey Joaquín, como le estaba diciendo, ¿ok? Pero entonces, después vino otra águila grande, la segunda águila, y el cedro, que era Israel, trató de hacer, gracias Clara, trató de hacer alianza con esa otra águila. Ahora bien, esa otra águila representaba a Egipto. ¿Usted recuerda cuando a Jeremías le vino palabra de Dios, le dijo, dile al pueblo que se queden en su tierra y que le hagan caso al rey de Babilonia, porque no les va a pasar nada, ¿se acuerda? Y el pueblo dijo, es verdad, te vamos a hacer caso, pero al otro día dijeron, esa palabra que tú diste no es buena, nosotros nos vamos a ir a Egipto. Y se fueron todos a Egipto. Y se llevaron secuestrado a Jeremías, lo agarraron a la fuerza, tú vas a ir con nosotros a la fuerza, y lo agarraron a la fuerza y se lo llevaron para Egipto. Y eso es representado por esa segunda águila, donde lo que quiere decir es que Dios, mire cómo es, Dios iba a castigar a Israel, cedro, y mandó a esta primera águila, que quitó su rey, lo llevó preso a Babilonia, y puso otro rey, se llamaba Sedequías, ¿se acuerda aquel Sedequías? Sedequías iba a hacer lo que Nabucodonosor decía, porque estaba puesto allí, era una marioneta de Nabucodonosor. Pero Dios hizo eso por misericordia a su pueblo, a pesar de que se había llevado gran parte del pueblo preso. Pusieron a este rey allí, que era un buen rey, era un hombre bueno, Sedequías, y todo el país quedó en una calma relativa. O sea, que Dios había tratado con castigo a su pueblo, pero lo había dejado de una forma tranquila, y lo había dejado bajo el cuidado de este rey que puso a este otro Nabucodonosor. Esta águila vino, sacó el cogollo y puso otro, y estaba todo tranquilo. Pero entonces el pueblo empezó a buscar alianza con Egipto para ver si entonces iban en contra de Nabucodonosor. Y Dios se lo advirtió a través de Jeremías diciéndole, no hagan tal cosa, porque Dios no va a bendecir eso. Y Dios ha dicho que se queden como están. Que Dios, si ustedes están bajo Nabucodonosor es porque ustedes se lo buscaron. Pero con todo y eso, no le está yendo tan mal. Entonces, cuando viene esta segunda águila, ¿verdad? Egipto. Ellos piensan hacer una alianza con Egipto. ¿Sí? Si usted busca el último estudio que dimos de Jeremías, habla de esos temas en detalle. Ahora bien, la infidelidad que está representada otra vez en esta parábola. La primera habla de, aun cuando no había sido castigado Israel, Israel, en este caso Jerusalén, Dios le advierte, va a ser castigado por tu pecado. Y en esta segunda parábola, tercera parábola que estamos, tercera del contexto, de las dos águilas y el cedro, le dicen, después que haya sido castigado, aún dentro de ese mismo castigo, se va a revelar otra vez, es lo que está queriendo decir. El primer castigo era, Nabucodonosor iba a llevarse al pueblo cautivo a Babilonia, iba a destruir todo, pero iba a dejar el pueblo allí con un rey. Y aún ahí dentro de ese castigo, se revela el pueblo otra vez. Imagínense, era un pueblo duro y difícil. En aquella ilustración, ¿verdad? Traté de conseguir una ilustración de Nabucodonosor, pero la más llamativa que se veía era el sueño que él tuvo. ¿Se acuerda el sueño? Lo vamos a estar estudiando más adelante en el libro de Daniel. El sueño de Nabucodonosor, del estatua que tenía diferentes metales, ¿te acuerdas? Mire, ni aún siendo castigado se podía confiar en esa nación de Israel. Por lo tanto, Dios los entregó por completo en la mano dura del rey de Babilonia por segunda ocasión, y ahí fue que vino la destrucción completa de toda la nación, y él se llevó todo, solamente dejando uno que otro, entre ellos a Jeremías, a Babilonia. Amén. O sea que ni aún, hermanito, ni aún en el juicio, estas personas se dejaban gobernar, mucho menos por el Señor en este caso. ¿Ok? Así que vamos ahora a ir a la última porción, ¿sí? Que habla de la esperanza, y con esto vamos a cerrar. Amén. Versículos 22 y 20, al 24 del capítulo 17. Clara, lo va a leer. ¿Tiene alguien el micrófono para que se escuche aquí? 17, 22 al 24.
Dice: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y estará rama y dará fruto y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré.
Amén. Hermano, ¿cuál era el cogollo ese que hablaba en el capítulo 17 del principio? ¿Se acuerda? Estaba el cedro y vino el águila y le quitó el cogollo de arriba. El rey Joaquín, ¿se acuerda? Que dice que entonces Nabucodonosor lo llevó a vivir a Babilonia. ¿Qué entonces está diciendo aquí? Dice, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Dice que lo va a plantar y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En otras palabras, lo que quiere decir es, está tomando la descendencia de este hombre, de Joaquín, y está diciendo, esta descendencia no se va a cortar. Esta descendencia va a seguir. Pues yo lo voy a volver a plantar. ¿Amén? Exactamente como está diciendo nuestro hermano Cataque. ¿Lo va a poner para qué? Para que esa descendencia no se corte. Hermano, ¿por qué era eso importante? Exacto. Porque, acuérdense, ¿de dónde venían los reyes, mi hermanito? ¿De la línea de quién? ¿Y de David va a venir quién? Exactamente, como está diciendo nuestro hermano Jen. O sea, eso no se podía romper, hermano. De la raíz de David. Dice, saldrá un vástago del tronco de Isaí, que era el papá de David. ¿Ok? De ahí era que iba a salir el Mesías. Eso no se podía romper. Podía ser el pueblo lo más desastroso que hiciera. Pero Dios se iba a proveer de una fidelidad todavía aún. Para que eso prevaleciera, para que se cumpliera su palabra y su promesa. Y Joaquín. Joaquín. Sí, porque si tú miras la línea de reyes hacia atrás, llega hasta David. ¿Verdad? Entonces, de la familia, del linaje de David, es que iba a salir Cristo Jesús. En la carne, ¿ves? Tanto de la línea de María como de la línea de José. ¿Ok? Así que no podía eliminarse la línea de reyes de Israel. Tenía que prevalecer. Dios en su sabiduría se llevó a Joaquín preso a Babilonia. Porque sabía que aún dentro de su castigo, las personas que se iban a quedar en Israel, los que dejaron, se iban a rebelar, iban a buscar alianza con Egipto, y se iba a formar otro revolú. Entonces Nabucodonosor le dio tanta ira, de que volvió de Babilonia y los destruyó por completo. En ese grupito no estaba Joaquín, él se lo había llevado primero para allá, porque ya yo sabía lo que iba a pasar. Peor es que esclavo, porque muchos murieron, la inmensa mayoría murieron. Mire el verso 23, dice, y en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿A qué parábola del Señor Jesucristo se le parece eso, hermano? Mateo 13, dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando se siembra sale un gran árbol. Y las aves de los cielos hacen sus nidos en él. ¿Seguro? Después que todo este pueblo pasó por lo que estaba pasando y casi se destruye, la gente de los pueblos vecinos dirían, de eso no quedó nada. Y al final ese pueblo rebeldece, y para el tiempo que nació Cristo, Y el pueblo estaba otra vez formado, pero estaban sin Cristo. Entonces cuando Cristo llega, le dice, arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, entre vosotros está. Entonces cuando él les explicaba a la gente qué era eso del reino de los cielos, porque ellos estaban acostumbrados al reino de este mundo, ellos estaban al reino de los romanos, el reino de Herodes, el reino de los macabeos que habían pasado antes también, el reino de Moab, pero el reino de los cielos, ¿qué es eso, el reino de los cielos? ¿Y cuál es el rey? Y el rey era él, el mismo Cristo. Pero ellos no entendían cómo es que tú puedes hacer un reino en los cielos. Y entonces él les empezó a explicar por un montón de parábolas. La parábola de la mostaza, de la dracma perdida, la parábola de la red y los peces, de la perla preciosa y todas aquellas. Y entre ellas estaba la parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza es Cristo Jesús. Él fue muerto, sepultado, o sea, sembrado, y cuando resucitó, de ahí salió toda la iglesia. Y salió su pueblo, y dentro de ese árbol grande y fuerte, vendrán a él todas las naciones. Y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que aún aquí estaba la promesa de que aún Cristo Jesús, porque no es más nadie, es más, aquí no iba a ser un hombre cualquiera. Esto que está profetizado en el verso 23, solamente se podía hacer a través del poder de Dios, a través de Cristo Jesús. Y así fue que se hizo. Dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, es el verso clave, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Punto. Y aparte. Quitó aquel pueblo, y entonces empezó a levantar un pueblo que iba a tener la oportunidad de tener el temor de Dios. Le hizo un reset, en otras palabras. Como hizo un reset en los tiempos de Noé. Hizo un reset. ¿Amén? En el diluvio, eso fue un tremendo reset que hizo. Pues él es lo mismo. Así que lo que está diciendo aquí es que hay un remanente y hay una esperanza. Bendito sea el Señor. Y nosotros somos parte de esa esperanza personificada, hermano. Nosotros, a través de Cristo Jesús, vinimos a formar parte de este mismo versículo 23 que está hablando. Dice, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Incluyendo nuestra especie. Los de Puerto Rico también están en esa especie, hermano. Y los de todo país, de toda lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, como dice en el libro de Apocalipsis. ¿Ven? Así que, hermano, dentro del castigo, Dios puso una salida y una esperanza. Porque Él hace las cosas de esa forma. Así que, la Biblia dice, no temas, ¿verdad? Y no te angusties cuando eres disciplinado por el Señor, porque dice que Él disciplina al que ama y castiga al que tiene por hijo. ¿Amén? Y vamos a ver eso, ¿verdad? Ahora en esta aplicación. Este es el capítulo 18. Qué fea se ve, ¿verdad? Pero es para eso mismo que tú digas, ¡ay! Esas son las uvas agrias. ¿Usted está visto eso? Cuando usted muerde un limón o algo bien amargo, hace... las uvas agrias, esos son de sour grape, ¿ah? Agrias, las uvas agrias. Mire, en el capítulo 18 habla de donde se origina el refrán, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿Sabe lo que es dentera, verdad? Que usted sí ha comido mucha china. China y comió cuando uno joven se comía 6, 7 chinas. Entonces después, o las quenepes, entonces después estaba que se tocaba aquí los dientes y le daba una dentera porque las tenía todas, tenía las encías todas ahí en carne viva, como uno dice. ¿Cómo que dice? Mis papás se saltaron de China y la dentera le dio a mí. Como quien dice, por nuestros papás ser tan pecadores, decían los israelitas, la estamos pagando nosotros. Y esa es la salida más fácil. Eso demuestra lo duro y cabezón que era este pueblo, hermano. Podemos decir que es todavía. ¿Cómo va a ser posible que la situación mía hoy yo le eche la culpa a los que vinieron antes de mí? Es como hace el gobierno en este país. Ah, esto está malo, pero es porque me lo dejaron malo. No, mire, si usted prometió, sea hombre y cumpla. Y no estoy hablando de este, estoy hablando de todo, porque todo, si usted ha estado pendiente, todo a través de la época le ha echado la culpa al que vino antes. Si usted va a echar la culpa de su pecado a su papá, o a su primo, o a su tío, o al pastor, o a los hermanos de la iglesia, pues sépase que eso no es verdad. Porque el que se pica, como dice, es porque se comió el ajo, ¿verdad? Así que no fue más nadie. El que le da la lentera esa, que se la semilla, como están asemillados esos que están allí, no es por cuenta del otro, es por él mismo. Y el Señor lo está diciendo aquí. Dice, ya no se va a decir, los padres comieron uva ayer, los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Todas las almas son mías, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también lo dice, y lo puso en boca de otro profeta. ¿Te recuerda cuál era? Este tema, de cada cual pagará por su pecado. Jeremías también le dio ese mismo mensaje. Y después le puso la parte de la atalaya, ¿recuerdas? Dice, hay que avisarle para que nadie después diga, ni nadie me dijo. Me dejaron en la oscuridad. Pero no, es que las uvas que conseguía, pues se veían demasiado bonitas, no parecían alguien. Entonces esas se ven que son alguien de verdad. ¿Ok? Vamos a resumir. Durante la vida, el castigo divino tiene un propósito redentor. ¿Por qué? Porque, aún de este mismo detalle, Jehová castigó a su pueblo, pero a través de ahí iba a venir un remanente donde finalmente iba a salir su Hijo Cristo Jesús. ¿Amén? Dios no castiga por verlo brincar, como dicen en Aguadilla. Dios castiga porque Él quiere restaurar y poner las cosas bien otra vez. ¿Ok? Así que no es un castigo vengativo, es un castigo remediativo. En Ezequiel 33, más adelante vamos a ver esto, dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Segundo, si usted se acuerda, ¿verdad?, lo que mencionamos ahorita en Hebreos 12:5, dice, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye con el arrepentido poder, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Vio? Si uno está en un error, o si uno está haciendo las cosas al revés, el Señor endereza a uno. ¿Oyó? Y el mismo Señor que recomienda criar a los hijos con vara, pues supongo que usará vara también con uno, ¿verdad? Porque no es psicología lo que él usa con uno. Él usa vara también. Y entonces, pues con la vara uno se endereza. ¿Amén? Así es. Los sobrevivientes de una crisis nacional deben aprender de la experiencia, en el caso de Israel, ¿verdad? ¿Eh? Pero hubo un caso, ¿verdad?, que no llegaron a aprender, volvieron y hicieron pecado sobre pecado. ¿Eh? Cuando algo pasa, hermano, algo catastrófico, hay que preguntarse por qué, qué está queriéndonos el Señor decir con esto. Y por último, Dios es soberano y va a cumplir su propósito como quiera que sea. Aun cuando el pueblo hubiera sido casi exterminado, Dios iba a proveer porque él había prometido que de la raíz de David iba a salir el Redentor. ¿Okay? Y todavía, mire, de hecho este mismo versículo lo escriben ellos, los israelitas, en la entrada del Muro de los Lamentos. Esto está un poquito difícil para entender esa verdad, pero esto está en inglés. Y aquí habla, dice, los judíos siempre han adorado en la base, en el templo. Y esta pared que queda es una porción oeste de la zapata del templo. ¿Vio? Y dice, aquí adoraron Abraham, Isaac, Jacob. Aquí estaba el arca del pacto. Jerusalén fue escogida por Dios. ¿Ok? Y allí estaba la gloria de Dios, que es la Shekina. que era la gloria que se manifestaba entre los querubines, ¿verdad? Encima del arca del pacto. ¿Ok? David quiso construir el templo, pero Salomón fue el que finalmente lo construyó hace 3.000 años. La destruyó Nabucodonosor de Babilonia, lo que estuvimos viendo ahora, ¿verdad? El segundo templo fue reconstruido, ¿verdad? Y lo destruyeron 70 años después, ¿ok? Por las legiones romanas. ¿Qué falta aquí, hermanito? Que no está Cristo por ningún lado aquí. ¿Sí? No está Cristo aquí. ¿Ok? Y entonces, ellos dicen, todo esto está aquí porque nosotros deseamos en algún momento reconstruir el templo en este mismo lugar. Y dicen, los rabinos dicen que la presencia de Dios nunca se aparta de este muro, el muro donde ellos oran, ¿no? Por eso es que ellos oran en ese muro. ¿Ok? Y entonces dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, que es Isaías 56:7, ¿verdad? Entonces uno se admira de la fe que tienen estos hombres que están allí orando. Pero no saben que Cristo vino ya. Pues porque vino lo suyo y los suyos no les recibieron. Ellos no quisieron creer en Él. Porque el mismo endurecimiento que tuviste en esta porción de Ezequiel, cuando vino Cristo, estaba todavía ahí. Y no quisieron creer en Él para salvarse. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. Amén. Pero esto, y lo vamos a ver más adelante en los estudios que faltan de este año, se va a revertir. Porque Dios, de la misma forma que al final aquí proveyó para que todo continuara, aquí también al final va a haber una salida gloriosa para el pueblo de Israel. O sea que Dios no ha acabado con Israel todavía. ¿Sí? ¿Bien? Gloria al Señor. Pues mire, para la semana que viene vamos a estar en el estudio número 45 y vamos a estar en el capítulo 18 al 24, de Ezequiel. El maestro James, Dios mediante, nos va a estar dirigiendo en este estudio. Responsable por nuestros actos, es el tema. Así que repase del 19 al 24 para la semana que viene. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna preguntita, alguna dudita, hermanito? Gloria a Dios. Pues si no hay duda, pregunta, algún comentario, pues vamos a orar para que Dios entonces nos bendiga y nos lleve con bien a nuestras casitas. Amén. La Shekina es la cuando Dios se manifestaba. Cuando estaban los querubines así encima del arca del pacto, que el sacerdote rociaba la sangre de los machos cabríos allí, dice que allí se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, esa es la Shekina, la gloria de Dios. Sí, y hay una agrupación y una iglesia que se llama Shekina. Shekina. Bueno, hermanito, oramos. Señor, te damos gracias ahora por habernos bendecido en esta noche. Gracias por habernos dado el privilegio de estar aquí, en tu casa. Gracias, Señor, por los hermanos que hemos estado aquí. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar hoy, que los podamos ver este próximo domingo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Te pedimos que ahora esta palabra permanezca, Señor, en nosotros, en nuestros corazones, y que permítanos ahora, Señor, llegar con bien a nuestras casas, que podamos descansar para el día de mañana, y que podamos siempre recordar la bendición que tú nos has dado, Señor, de día en día. Llévanos con bien, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Que vayan bien por ahí.